El Señor nos dice: el que beba del agua que yo le dé, no tendrá sed jamás. Se convertirá en él, en fuente de agua que brota para vida eterna. Y para conocer más de esa agua que nos da vida, Buenos Días en el Camino presenta El Cántaro, un segmento conducido por el padre José Román Flecha, doctor en teología moral, quien nos orienta sobre la verdad de nuestra fe. A continuación.
Mis queridos hermanos, soy el padre José Román Flecha, sacerdote de la diócesis de León. Tengo el gusto de hablarles desde la parroquia de Santa Rosa de Lima, en Maywood, California. Ayer estuve viajando durante todo el día y no pude hacer el programa en directo, pero el Santo Padre sí que se presentó ante la comunidad cristiana y en el aula Pablo VI tuvo su audiencia de los miércoles. Era la quinta de las conferencias, de las catequesis sobre los pecados capitales que estamos siguiendo. De hecho, ayer habló sobre la avaricia. Nos dijo él que la avaricia es esa forma de apego al dinero que impide al ser humano ser generoso. Dijo: no es un pecado que concierne solamente a las personas que poseen grandes patrimonios. No. Es un vicio transversal que a veces no tiene nada que ver con el saldo de la cuenta corriente. Es una enfermedad del corazón, no de la cartera. En realidad, el Papa estaba diciendo que este vicio puede afectarnos a todos nosotros. Y tiene toda la razón, porque con mucha frecuencia nosotros nos vemos muy apegados a las cosas que tenemos, incluso a las que desearíamos tener. Añadió él que los análisis que hicieron los antiguos padres del desierto sobre este mal manifestaron que la avaricia podía también apoderarse también de los monjes, fíjense. Y los monjes han renunciado a enormes herencias con mucha frecuencia y viven en la soledad de su celda, pero con frecuencia se habían atado a objetos de poco valor. No querían prestarlos, no los compartían con los demás y menos aún estaban dispuestos a regalarlos. ¡Ay, Santo Padre, me ha dado una vergüenza enorme escuchar y leer esto! Porque yo no soy monje, soy sacerdote diocesano, pero también estoy muy pegado a cosas que tengo, objetos también de poco valor. Un recuerdo de una charla, de una conferencia que di no sé dónde y me regalaron un cuadrito, qué sé yo, hasta un llavero que me regalaron en no sé qué otro lugar. Me cuesta trabajo prestar las cosas, no digamos mis libros y los libros que yo he escrito y los que he tenido que ir adquiriendo a lo largo de mi vida académica. Bueno, pues igual que los monjes del desierto. Objetos que tengo ahí, que no los presto, que no los comparto, que no los regalo. ¡Ay, pésame, Señor! Un apego a pequeñas cosas que quita nuestra libertad. Esos objetos, decían los monjes, que se volvían para ellos como una especie de fetiche del que era imposible desprenderse. Muchas veces les he dicho yo que en mi país los niños muy pronto aprenden a decir: mío, 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 es mío, es mío. Recuerdo que una persona de las que me están oyendo una vez dijo: no, en Estados Unidos no dicen mío, mío. Ay, ¿qué dicen? Dicen my, my, my. Es lo mismo, claro. Es lo que nos pasa con la avaricia, es una forma de regresión a la infantilidad, a esa fase de los niños que agarran un juguete repitiendo una y otra vez: es mío, es mío. Y no lo quieren prestar ni siquiera a sus hermanitos. Bueno, pues en esta afirmación, es mío, se esconde, ha dicho el Papa, una relación enfermiza con la realidad. Una relación que puede desembocar en formas de acaparamiento compulsivo o de acumulación patológica y enfermiza. Le llaman a veces el complejo o la enfermedad de Diógenes. Ya recuerdan que se cuenta que Diógenes vivía en las afueras de Atenas y vivía en una cuba, en un tonel. O sea, un espacio reducido. Pero sí, allí iba recogiendo las cosas que veía por el mundo. Igual nos pasa a nosotros. ¿Han conocido ustedes personas que van acumulando en su casa de todo, hasta bolsas, botellas, qué sé yo, y al final ya no tienen ni espacio para vivir? Pero si no estamos muy atentos, eso nos puede pasar, ¿eh? Quizá no con bolsas y botellas, pero con libros, como me pasa a mí. Al final tenemos tantos libros que no vamos a poder leerlos ni aunque vivamos 500 años más. Esto no lo dijo el Papa, esto lo añado yo, pero es una especie de confesión desde esta parroquia de Santa Rosa de Lima. Bueno, pues si esto es una enfermedad, ¿qué habrá que hacer? ¿Habrá que ir al médico? ¿Habrá que buscar una curación? El Papa ha recordado que para recuperarse de esta enfermedad, los antiguos monjes del desierto proponían un método duro, muy duro, pero muy eficaz. La meditación sobre la muerte. Muy bien. ¿Por qué? Porque por mucho que una persona acumule bienes en este mundo, de una cosa estamos totalmente seguros, de que no cabrán en el ataúd, en el féretro, en el cajón. Nosotros no podemos llevarnos los bienes. Yo estoy pensando esto mucho ya. Y además el sacerdote con el que vivo en Salamanca, el padre Domingo, lo dice muchas veces. Hemos tenido que cambiar de habitación, allí en la casa, en la residencia. Seguramente a los dos nos costó algo, hemos tenido que prescindir de esos recuerdos, de cosas que teníamos, pero el padre Domingo me ha dado a mí un gran ejemplo. Y ha dicho, bueno, he empezado a pensar que ya estoy muerto y que entonces ya no tengo que estar pegado a nada, porque es como si ya me hubiera ido. Buena lección. Por cierto, no sé cómo estará, porque anteayer, cuando yo ya estaba preparado para venirme, cayó en la calle y tiene un problema en el hombro izquierdo. Padre Domingo, si me está escuchando ahora, o las personas de allí de casa que me escuchan, díganle, o sepa usted, padre, que oro por usted desde 10.000 kilómetros de distancia. Bueno, pues volviendo a nuestro tema de la avaricia, el Papa nos ha dicho que ahí se revela la insensatez de este vicio, porque el vínculo de posesión que vamos construyendo con las cosas es solo aparente, porque decimos, esto es mío, pero no somos los amos del mundo, no. Esta tierra que amamos no es en verdad nuestra y nos movemos en ella como extranjeros y como peregrinos. Son palabras que se encuentran en la Sagrada Escritura, en el libro del Levítico, capítulo 25, versículo 23. Bueno, pues estas simples consideraciones, que las hemos observado en los demás y en nosotros mismos, nos hacen intuir la locura de la avaricia. Pero también nos hacen descubrir que en la avaricia hay una razón más escondida. ¿Y cuál es? ¿Por qué somos avaros? ¿Por qué nos pegamos tanto a las cosas que tenemos? A ver, ¿cuál es la razón de ese vicio? Y el Papa ha hecho un análisis bastante bueno, psicológico. Ha dicho, en el fondo, el ansia de tener cosas responde ¿a qué? A la tentación, al intento de exorcizar el miedo a la muerte, echar fuera el miedo a la muerte. Es decir, pasamos la vida buscando seguridades, pero unas seguridades que se desmoronan en el mismo momento en el que las agarramos. Y el Papa, cómo no, nos ha recordado una parábola que contó Jesús, la parábola de aquel hombre necio que tenía un campo del cual había obtenido una cosecha muy rica, muy abundante. Y por eso se balanceaba a sí mismo, se adormecía pensando en cómo agrandar sus almacenes para meter toda la cosecha, almacenes grandes, bodegas grandes para guardar toda su cosecha. Había calculado todo, había planeado el futuro. Sin embargo, no había considerado la variable más segura de toda la vida. Y lo más seguro de todo lo que tenemos en la vida, es que nos vamos a morir. Y a este hombre se le olvidaba eso, fíjense, la muerte. Y el Evangelio nos dice que oyó una voz que le decía, necio, esta misma noche te será pedida tu vida. ¿Y las cosas que preparaste, para quién serán? Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículo 20. Les confieso que yo digo también lo mismo. Cuando miro mis libros y las cosas que he ido almacenando, digo, ¿y esto quién se lo llevará? ¿Para quién será? ¿Cómo lo repartirán? ¿Lo tomarán las hermanitas con las que vivo y harán una lotería, un mercadillo? ¿Quién sabe lo que harán? O simplemente dirán, todo esto era basura, pero ¿por qué guardo todo esto? ¡Hala, fuera! Bueno, pero unas veces nos desprendemos nosotros, siempre nos desprende la muerte, y hay otras veces en que alguien nos hace este servicio. Bueno, el Papa lo ha dicho con una cierta ironía. En algunos casos son los ladrones los que nos prestan este servicio. ¿Nos cuesta liberarnos de las cosas? Pues siempre hay otros que están dispuestos a ayudarnos. Y nos llevan todo. Desde la cartera, el reloj, los libros. Sí, desaparecen. Ahora el teléfono, ¿verdad? Te roban el teléfono. Mire, ya en los evangelios aparecen muchas veces, ¿eh? Es verdad que no hay que perdonarles así tranquilamente. Quiere decir que el Papa ha dicho sus acciones son censurables. Pero pueden convertirse en una advertencia, y una advertencia saludable. Por eso, en el Sermón de la Montaña, Jesús dice: miren, no acumulen tesoros en la tierra, donde la polilla y el herrumbre se oxidan, los consumen, y los ladrones perforan las paredes y los roban. ¿Eso está en el Evangelio? Sí. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos 19 al 20. Bueno, pues el Papa vuelve a los relatos, tan bellos que son, los relatos de los padres del desierto, y nos dice, se cuenta la historia de un ladrón que sorprende al monje mientras duerme y le roba los pocos bienes que guardaba en su celda. Cuando despierta, el monje, muy sereno, nada turbado por el incidente, se pone a buscar al ladrón, lo encuentra y en lugar de reclamar los bienes robados, le entrega las pocas cosas que le quedan y le dice, oye, te olvidaste de llevarte esto. Es genial. El ladrón se ha olvidado de robar algo que le quedaba todavía al monje en su celda. Qué cosas. ¿Piensan ustedes lo mismo? Yo no. Todavía, ay señor, dame esa limpieza, por favor. Nosotros, hermanos y hermanas, ha dicho el Papa, podemos ser señores de los bienes que poseemos. Pero a menudo ocurre lo contrario. Al final, los bienes nos poseen a nosotros. Tuvimos un profesor en la Universidad Pontificia de Salamanca que era un sabio y decía que al final muchas veces nosotros no poseemos las cosas, sino que ellas nos poseen. Y jugando con la palabra decía, al final, ¿qué hacen las cosas? Pues lo que dice la palabra, las cosas nos acosan. Nos quitan libertad. Algunos hombres ricos no son libres. Ni siquiera tienen tiempo para descansar. Tienen que cubrirse las espaldas porque la acumulación de bienes exige también su custodia. Me acuerdo que Monseñor Dino Lorenzetti, aquel sacerdote que ha muerto con 103 años de la diócesis de Buffalo, New York, con el cual colaboré tantos años al principio de mis visitas a los Estados Unidos, me llevó un día a visitar a un amigo suyo que era médico, y un médico muy famoso, de los que trabajaban en el Roswell Park Memorial Institute de Buffalo, un centro impresionante para el estudio del cáncer. Aquel doctor vivía él solo, en un apartamento, y tenía una espléndida colección de cerámicas de Lladró, procedentes de España, que cuestan muchísimo. Son auténticas piezas de arte. Y seguramente él tenía miedo que se las robaran. Así que la puerta de su apartamento era como esas puertas de las cajas fuertes de los bancos. Impresionante. Me acuerdo que bien, nos recibió con mucho gusto, estuvimos allí muy bien con él, pero al salir le dije al párroco, me dan ganas de escribir un cuento que se podría titular. Entonces hablaba yo mucho en inglés con el párroco. Le dije, podría titularse The Man Who Lived in a Safe. El hombre que vivía en una caja fuerte. Y se reía mucho el párroco. Dijo, ah, está muy bien. Es un título bonito. Un hombre que vivía en una caja fuerte, como si estuviera metido en un banco. Bueno, pues así es. Los ricos tienen que cubrirse las espaldas porque acumulan bienes y bienes y bienes. Y claro, hay que custodiarlos. Así que están siempre angustiados porque un patrimonio se construye con mucho sudor, pero puede desaparecer en un momento, generalmente en un fin de semana. El sábado y el domingo los ladrones dicen, ah, estos días no están defendidos estos lugares. Y ya, abren un boquete, entran por arriba, por abajo, por un lado. Me acuerdo en el santuario de la Virgen del Pino en las Islas Canarias, en el cual he predicado tantas veces, en una noche robaron los tesoros de la imagen de la Virgen de ese santuario. Y dije, pero ¿y cómo robaron? Pero si hay cámaras de seguridad por todas partes. No, fue una noche en que se apagaron las luces y entraron los ladrones porque no funcionaban las cámaras. Bueno, aunque uno sea un despistado, dice, ¿se apagaron las luces y por eso entraron los ladrones? ¿O los ladrones cortaron la corriente eléctrica de todo el poblado para poder entrar en el santuario? Porque no son tontos, ¿eh? Ay, señor, si estamos tan angustiados, dice el Papa, y los ricos estos que tienen tantos tesoros, olvidan y olvidamos la predicación evangélica. Que el Evangelio no dice que las riquezas en sí mismas sean un pecado. No, no, que va. Pero que sí son ciertamente una responsabilidad. Dios no es pobre. Es el Señor de todo. ¿Qué le parece? Pues el rico, más rico, más rico, más rico del mundo es Dios, porque es el dueño de todo. Pero, como dice San Pablo, siendo rico, se hizo pobre por nosotros, a fin de enriquecernos con su pobreza. Segunda carta de Pablo a los fieles de Corinto, en el capítulo 8, versículo 9. Está bien. Es verdad que hay un santo medieval que dice que Dios es pobre. Claro, es pobre porque nos ha entregado todos sus tesoros, sobre todo el tesoro más grande, que es el tesoro de su hijo. Nos entregó a su hijo. Y dice el Papa que esto el avaro no lo comprende. Él tiene muchos dineros y podría ser una causa de bendición para muchas personas. Pero en lugar de eso, la persona avara se mete en el callejón sin salida de la infelicidad. Y la vida del avaro es fea. Y contó un caso, yo que he contado varios hoy mismo también. Dijo, yo me acuerdo el caso de un señor que conocí en la otra diócesis, sería en Buenos Aires. Era un hombre muy rico que tenía a la mamá enferma. Estaba casado. Y los hermanos se turnaban para cuidar a la mamá. Y la mamá se tomaba un yogur por la mañana. Y este señor le daba la mitad por la mañana para darle la otra mitad por la tarde y ahorrar medio yogur. ¿Qué le parece? Y un señor muy rico, que a su mamá le raciona hasta la comida. Y dijo el Papa, así es la avaricia, así es el apego a los bienes. Entonces, murió este señor y los comentarios de la gente que acudió al velatorio fueron estos. Se nota que este hombre no lleva consigo nada, dejó todo. Y luego, burlándose un poco, decían, no pudieron cerrar el ataúd porque quería llevárselo todo. Eso decían del rico aquel cuando se murió. No podían ni cerrar el ataúd porque estaba lleno de bienes. Bueno, pues esto de la avaricia hace reír a los demás, que al final hay que entregar nuestro cuerpo y nuestra alma al Señor. Y hay que dejar todo. Y el Papa, como siempre, nos dijo, tengamos cuidado y seamos generosos. Generosos con todos y generosos con los que más nos necesitan. Bueno, fue una catequesis que me parece muy interesante. Y luego recordó que estamos celebrando la Semana de Oración por la Unión de los Cristianos, el octavario. El apóstol San Pablo dijo, de quien mañana recordamos su conversión, o sea, hoy, nos exhorta a trabajar juntos y con generosidad en la construcción del único e indivisible cuerpo de Cristo, que eso es lo que hemos pedido durante todos estos días, desde el día 18 de enero hasta el día 25, en este octavario que fue creado, como saben, ya hace más de un siglo, en el año 1908, en Nueva York, por un episcopaliano norteamericano y por una señora. Sí, él se llamaba Paul Watson y ella se llamaba Lucena White. Y decidieron orar por la unión de todos los cristianos. Idea que fue recogida por los papas también y que se ha convertido en un lema y en una tarea muy importante. Pues muy bien, hoy recordando cómo Pablo fue derribado por tierra, pero todos los pintores lo han pintado derribado de un caballo. Así figura en las fotografías que me ha enviado nuestro amigo Ralf ya esta misma mañana. Muchas pinturas, la que más me impresiona seguramente es la que se encuentra en Roma, en Santa María de las Gracias, en la Piazza del Popolo, que se debe a Caravaggio. Ahí presenta a Pablo derribado al suelo, allí al lado de su caballo. Y como decía mi profesor de Biblia, de Sagrada Escritura, el profesor Felipe Fernández Ramos, siempre decía, pero ¿de dónde habremos sacado el caballo? Si en el libro de los Hechos de los Apóstoles no aparece caballo. No sabemos si iba en un caballo o en un borrico o iba en una carreta o iba caminando. Solo dice que cayó por tierra. Pero bueno, eso nos importa bastante poco. Sí que nos importa saber que el Señor nos espera donde nosotros no nos imaginamos y nos derriba, y nos vuelve ciegos, pero no ciegos para que no veamos, sino ciegos para que veamos. Nos ciega la luz del Señor. Después el Papa nos ha recordado que este próximo sábado se celebra el Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas del Holocausto, que el recuerdo y la condena de este horrible exterminio de millones de judíos y personas de otras confesiones, no solamente judíos, también muchos gitanos, muchos latinos, italianos, españoles, portugueses, fueron sacrificados en los campos de concentración de los nazis. Bueno, pues que ese recuerdo del holocausto que tuvo lugar en la primera mitad del siglo pasado nos ayude a todos a no olvidar que las lógicas del odio y de la violencia nunca, nunca pueden justificarse. ¿Por qué? Porque niegan nuestra propia humanidad. Y hablando de humanidad, nos recordó que la misma guerra es la negación de la humanidad. No nos cansemos de rezar por la paz, para que cesen los conflictos, se detengan las armas, se socorra a las poblaciones extenuadas y, cómo no, dijo, pienso en Oriente Medio, pienso en Palestina, en Israel. Ayer en el aeropuerto de Madrid vi un avión de las líneas aéreas israelíes. ¡Ay, qué ganas de tomar el avión para ir a Israel! Y pensé en las personas que aún así siguen haciendo peregrinaciones a Tierra Santa. Sí, bueno, que el Señor los ayude, puedan vivir en paz y que pueda haber paz en la región. El Papa nos dijo que pensaba en las noticias alarmantes que están llegando desde Ucrania, sobre todo a causa de los bombardeos que golpean lugares frecuentados por civiles, sembrando muerte, destrucción, sufrimiento. Y además está ocurriendo una cosa, que la guerra del Estado de Israel contra algunos promotores de la violencia en Palestina está haciendo que, pensando en esa guerra, olvidemos el atropello contra Ucrania. Se habla mucho menos de lo que está ocurriendo en Ucrania. Y el Papa dijo, rezo por las víctimas y por sus seres queridos e imploro a todos, especialmente a quienes tienen responsabilidades políticas, que protejan la vida humana poniendo fin a las guerras. Y dijo, no lo olvidemos, la guerra es siempre una derrota, siempre. Los únicos ganadores, y dijo él, ganadores entre comillas, son los fabricantes de armas. Nos lo ha dicho una y otra vez. Bueno, mis queridos hermanos, hoy celebraré la Santa Misa a las 5 de la tarde. Antes hay exposición del Santísimo, adoración al Santísimo. Celebraré la Santa Misa a las 5 de la tarde en esta parroquia de Santa Rosa de Lima, en Atlantic, con la 60, en Baywood, California. Y aquí les aseguro, ahora ya mucho más cerca de muchos de nuestros oyentes, que oraré por todos ustedes, pondré sus intenciones ante el Señor en el altar. Muchísimas gracias. A ver si somos capaces de vencer el vicio de la avaricia, empezando por este amigo que les habla. Muchas gracias y bendiciones.
Buenos días en el camino presentó El Cántaro con el padre José Román Flecha.
Esperamos que hayas disfrutado de este mensaje producido por El Sembrador. Si resides en Los Ángeles y a sus alrededores, recuerda que puedes ver la programación de ESNE las 24 horas al día a través de la señal abierta digital en Canal 56.2 y por la radio. También nos puedes escuchar y ver por medio de la aplicación ESNE en tu celular. Búscanos en las redes sociales y en nuestro canal de YouTube como Noel Díaz ESNE. No te pierdas la gran variedad de mensajes y artículos religiosos para el crecimiento de tu vida espiritual. El número de nuestras oficinas es el 773-777-7773 y puedes visitarnos por internet a elsembrador.org. El Sembrador Nueva Evangelización. Gracias por ser parte de esta gran familia.